102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona. Temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Antes de analizar, profundizar un poquito en lo que fue el partido de ayer frente al Levante, lo que nos dejó a nivel de clasificación, la sensación de cara al futuro. Hay que hablar de varios nombres propios. El primero, por supuesto, el de Diego López, que teóricamente no sé si ya está o está a punto de llegar a Barcelona después de pasar la noche, bueno, tarde-noche ayer en el Hospital de la Paz en Valencia, después del terrible golpe que sufrió en la cabeza. Como ayer comentamos, era normal que pasara la noche en el hospital, y no solo eso, sino que la teoría dice que como mínimo un par de semanas no va a poder jugar. No sé si, como dice y ha comentado mi compañero de Sportscope, Quique Iglesias, tendrá que jugar como el portero Cech, con el famoso casco, pero el golpe fue muy duro. El golpe fue tremendo. Yo no sé si el tema del casco va a ser luego por precaución de él, o como dijo también Peter Cech, es que ahora tengo miedo de jugar sin el casco. Vamos a esperar los próximos días a ver cómo evoluciona todo el proceso físico y mental del jugador cuando vuelva al terreno de juego a entrenar, para ver si se siente más o menos seguro. Pero yo creo que Diego López no vuelve hasta después del parón. Es decir, jugamos contra la Real Sociedad este domingo a las 12. El sábado que viene jugamos frente al Betis, hay parón, y luego el primer partido de casa es contra el Alavés. Así que yo creo que hasta el partido contra el Alavés no creo que vuelva Diego López. Estamos hablando de 3 semanas, por lo tanto en 3 semanas yo creo que él ya está recuperado. Pero repito, luego hay un aspecto mental del jugador, un posible miedo que pueda tener a sufrir otro golpe, y eso determine que Diego López prefiera jugar con un tipo de protección, con un casco como el que lleva Peter Cech. Pero bueno, esperaremos, no adelantemos acontecimientos. Lo que sí que seguro es que en estos dos próximos partidos frente a la Real Sociedad y frente al Betis, la lógica es que no esté, sobre todo el de la Real, eso seguro. El del Betis vamos a esperar, pero yo creo que tampoco va a estar. Y va a jugar Pau. He estado leyendo un poquito a través de redes sociales opiniones de muchísimos socios, simpatizantes del Español, y algunos se preguntaban si tenía que jugar Edu Frías por Pau. Miren, yo creo que ahí es una pregunta que yo no entiendo. El portero suplente del Español, y además un portero de calidad, es Pau. Vaya a renovar, no vaya a renovar, se vaya a ir donde se vaya a ir. Está claro que Pau no va a renovar, eso ya lo sabemos todos, pero de momento pertenece a la disciplina del club, y como pertenece al Español, lo lógico es que sea el segundo portero. Y como es el segundo portero y el primero, que es Diego López, no va a estar en los 2 próximos partidos o los 3 próximos partidos, no lo sabemos, tiene que jugar Pau. Claro, el problema será si Pau se lesiona o a Pau le pasa algo. Porque claro, meter de titular a Edu Frías, que ahora está o lleva un mes sin jugar, que ha sido el primer portero del filial hasta que se decidió hacer el cambio y Álex Domínguez, que era el tercer portero del primer equipo, está jugando ahora con el filial, y ha sido cuando Edu Frías ha dejado de jugar para pasar a viajar con el equipo, eso sí que es más complicado. Claro, estamos hablando de un chaval que ni en pretemporada debutó. Sí que debutó Adri López, recuerden ustedes, los dos partidos últimos de la pretemporada, el partido frente al Hamburgo y el partido frente al Nápoles, jugó Adri López. Y no lo hizo mal. Sinceramente, no lo hizo mal. Lo que ocurre es que luego, bueno, pues se lesionó a principio de temporada cuando estaba calentando. Era cuando Diego López no era el... Bueno, cuando estaban los tres porteros. Creo que fue un partido donde estaban los tres porteros calentando y Adri López se lesiona. Estoy hablando un poco de memoria porque tengo la sensación de que cuando se lesiona Adri López, Diego no estaba aún con el primer equipo porque aún tenía problemas en la rodilla. Y en aquel partido Adri López estuvo en el banquillo. Afortunadamente no le pasó nada a Pau, pero estaba lesionado. Y ahora les estoy hablando un poco de memoria, ¿no? No me haga mucho caso si la situación en aquel momento era esta. Pero ahora poner en tela de juicio si tiene que jugar Pau o no, a mí me parece que no. Miren, les diría otra cosa más. Si el equipo matemáticamente estuviera salvado, lo compro. Es decir, que juegue Edu Frías o Álex Domínguez por Pau, si el equipo estuviera, repito, matemáticamente salvado. Y no aspiráramos a nada. ¿Como castigo? No lo sé. Pero podría hasta entenderlo y podría aceptarlo que el club tomara esa decisión. Pero también tengo claro otra cosa. El año que viene, Pau no va a estar. Pero tampoco sé si van a estar Edu Frías y Álex Domínguez. Porque habrá que traer un segundo portero. Se confiaba mucho en Adri López. Veremos cómo sale Adri López del tema de la lesión. Claro, fue una lesión grave también. Son demasiadas cosas que tiene que trabajar el director general deportivo. No sé si con el actual director deportivo o teóricamente con el que va a venir. No lo sé. Estamos en marzo, queda todo marzo, todo abril. Y el 20 de mayo acaba la liga. Y a partir de allí ya se está trabajando en la próxima temporada, pero de cara al tema de la portería, cada día tenemos más claro que el portero que va a venir es Roberto, porque el Málaga cada vez está más cerca de bajar a segunda división dentro de nada, porque esta semana que viene creo que hay un Málaga-Barcelona. Y sigue teniendo 13 puntos. La suerte que tiene el Málaga es que el Depor, el Las Palmas, la Unión Deportiva de Las Palmas, que juega esta noche a las 9 contra el Celta, y el Levante, siguen fallando mucho, a pesar de que nosotros también le vamos regalando puntos. Fíjense que le hemos regalado un punto al Depor, un punto a Las Palmas y al Levante dos. Dos empates con el Levante. Y al Depor uno porque en casa ganamos 4-1. Pero el otro día, hace nada, menos 10 días, empatamos en Coruña en el peor partido de los últimos 20 años. Así que de los cuatro últimos, al único que le hemos ganado fuera de casa ha sido al Málaga 0-1 en un partido también malo de solemnidad, pero ganamos 0-1. Por cierto, gol de Darder. A la Unión Deportiva Las Palmas le empatamos en el Insular o en el Estadio Gran Canaria. Con el Levante hemos empatado los dos partidos. Al Depor le hemos ganado en casa y empatado fuera. Es decir, que no hemos tenido grandes resultados con los equipos de la cola, los cuatro últimos. Y por encima de estos cuatro últimos está el Alavés. Y con el Alavés perdimos 1-0. Es decir, si hiciéramos una liga de estos equipos estaríamos casi en descenso. Pero hay mucha diferencia entre el Español y los que están abajo. Estamos hablando de 12 puntos. Son 4 partidos y quedan 11 por jugar. Pero es que esto no tendríamos que estar hablando ahora. Tendríamos que estar hablando de un posicionamiento de estar novenos décimos y luchar por esa séptima plaza, que luego hablaré de este tema también. Volviendo al tema de la portería, para zanjarlo ya de manera definitiva, Pau tiene que jugar porque es el segundo portero. ¿Y por qué es un buen portero? No nos engañemos. Nos guste o no nos guste, lo hicimos mal. Él tampoco estuvo en su momento muy correcto el año pasado cuando no se quería quedar de segundo portero de Roberto y se quiso ir. Pues adiós, muy buenas. Ya está, no renueva, se irá a no sé dónde y yo le deseo lo mejor. No le puedo desear lo peor a un jugador que sale de la cantera del Español. Me sabe mal que Pau no continúe, pero ustedes saben perfectamente desde el 1 de septiembre, cuando acabó el mercado de fichajes y no fuimos capaces de renovarlo, porque él no quería renovar, que se iba a ir. Y no le demos de verdad más vueltas al tema. Vamos a preocuparnos de otras cosas que son importantes. La recuperación de Diego López, para que esté bien para el siguiente partido que jugamos en casa, que es contra el Alavés. Y luego ya Dios dirá cómo acabamos. Eran los dos primeros nombres propios que quería comentar, Diego López y Pau. Y recemos también que Pau no se lesione, porque, repito, la situación está para tirar cohetes. Y Edu Frías y Alex Domínguez no han jugado nunca en Primera División. Por lo tanto, no vayamos ahora a poner una presión añadida a jugadores que no han pasado de tercera. Y creo, no sé si Edu jugó algún partido en Segunda B la pasada temporada. Pero bueno, lo vamos a dejar así. Con tranquilidad. El domingo a las 12 frente a la Real Sociedad juega Pau. Es baja segura Darder por sanción. También Sergio García, porque ayer ya saben que tuvo unos problemas físicos en el calentamiento. Y por lo tanto, lo lógico es que de cara al partido del domingo vuelva Carlos Sánchez. Veremos cómo está anímicamente Carlos Sánchez después de que ayer le dijera la noticia de la muerte del capitán de la Fiore cuando acababa el partido. Nosotros lo contamos tal y como estaba pasando en aquel momento. Y la verdad es que daba como pena, ¿no?, la situación de Carlos Sánchez desplomándose en el césped del Ciudad de Valencia cuando le comunican la muerte de un amigo y del capitán de la Fiore. Fue duro, sinceramente fue muy duro. Y repito, el jueves son, bueno, no lo he dicho, lo digo ahora, son los funerales por el jugador italiano. Y supongo que, no sé si Carlos Sánchez irá, el club no lo sé. Eso ya es un tema que debe determinar el entrenador con el jugador y veremos anímicamente cómo está Carlos Sánchez. Pero en principio, si está bien y está recuperado de los pequeños problemas que tenía ayer para no ser titular, van a jugar Pau en la portería, con Mar Navarro, David López, Duarte y Aarón. Centro del campo, yo creo que va a jugar Jurado ya. Posiblemente jueguen, si hacemos una línea de un 4-4-2, bueno, un 4-4-2, si con Piatti, Granero, Carlos Sánchez, o si no, yo creo que no va a jugar Carlos Sánchez. Van a jugar Piatti, Granero, Víctor Sánchez, Jurado, y arriba Gerard Moreno y Leo Batista. Creo que este será el equipo que juegue el domingo frente a la Real Sociedad. Estamos hablando que estamos a lunes. Pero por los jugadores que no pueden jugar, más la situación de Carlos Sánchez, yo creo que jugará Víctor con Granero, Jurado si era Jurado en el centro, con Granero en la banda, porque Granero en la banda es el que mejor se adapta, y Piatti en la otra banda. Bueno, tema deportivo, un poco de futuro con la Real Sociedad, y después de comentar el tema de los porteros, lo vamos a dejar aquí. Hoy he hablado Darder. Ya saben que Darder oficialmente es jugador del Español para las próximas 5 temporadas, después de cumplir ayer los 24 partidos del acuerdo con el Olympique de Lyon. El Español tiene que pagar 8 millones, 4 a partir del 1 de julio y los próximos años 2 y 2. Que es, creo que una ganga, porque Darder es un jugador de 23 años, es un buen jugador, que ha reconocido que no está del todo bien porque, bueno, a lo mejor no están los jugadores como tienen que estar. También es verdad que él no ha jugado en muchos partidos, o en casi todos los partidos, en la posición que teóricamente tiene que jugar, que es en el centro del campo y no en la banda. Y ha hecho un poco de autocrítica en relación a ese sentido, que el equipo es mejor de lo que está jugando, o de lo que se merece, o de lo que tiene en estos momentos. Yo siempre les he comentado y les he dicho que este equipo tiene calidad, que este equipo tiene una plantilla mejor que la del año pasado, salvo el tema del central, si ustedes quieren, pero sí que es verdad que ahora la dupla David López-Duarte es una dupla que está funcionando. Funcionó en Coruña, funcionó con el Madrid. Ayer nos marcaron por un gravísimo error del Linier, pero más error también de Mar Navarro, porque es que mi posición era privilegiada. Antes de sacar la falta a Morales, Mar Navarro ya está agarrando al jugador del Levante. El árbitro lo ve y no dice nada. Como el Linier no levanta el banderín, Morales, cuando saca la falta, el jugador sigue estando en fuera de juego. Pero hace un paso hacia adelante, o en este caso más hacia atrás, donde está el resto de jugadores, y el colegiado, que ayer tuvo un arbitraje muy malo, Arbeloa, pero malo, malo, sobre todo en el tema disciplinario, no está pendiente del Linier. Y pita penalti. Claro, si el Linier hubiera levantado el banderín, no hubiera sido penalti. Pero es que Mar Navarro agarra dos veces al jugador. Y por lo tanto es penalti. Y es que no hay discusión de que es penalti. Porque lo agarra descaradamente. Y para mí es un error de principiante de Mar Navarro. Y eso no se puede cometer. No, es que además, delante. Y el árbitro se lo explica. Que lo llevaba agarrando una y dos. Y claro, tiene que evitar penalti. El problema, repito, es que era fuera de juego. Pero eso es otra historia. Volviendo a la defensa, cuando hablamos del tema de la plantilla, está claro que para mí este equipo es mejor que del año pasado. Pero también es verdad que estamos jugando peor que el año pasado. No es que el año pasado jugáramos muy bien, pero este año estamos jugando mal. Bastante mal. Claro, cuando además el entrenador, que luego quiero comentar el tema de la ambición, al acabar el partido vuelva a decir siempre lo mismo, que el Levante tiene mejor equipo de lo que está demostrando, como dijo el Depor, pues claro, llega un momento que piensas, o los demás son muy buenos, o nosotros somos muy malos. Claro, hoy Darder, en rueda de prensa, dice, cuando le han preguntado por Europa, que el equipo que no está obsesionado con el tema de Europa. Si no es una cuestión de obsesión. Es una cuestión de ambición. Y a este equipo le falta ambición. Y me sabe mal si alguno de los jugadores, pues sé que alguno escucha el programa y luego pues lo que se lo comenta a otro, etcétera, etcétera. O a través de redes sociales. Muy sencillo, aquí todo el mundo está intercomunicado, guste o no guste. Este equipo no tiene ambición. Y no tiene ambición porque el club no ha sabido transmitir en ningún momento cuál es el objetivo y porque el entrenador está de paso. Quique en estos momentos está de paso. Ya de inicio, y ustedes lo saben perfectamente, antes de acabar el mercado de invierno, de verano, cuando estábamos en Nápoles, volvíamos de Nápoles y en el primer programa que hicimos desde los estudios después de Nápoles, yo le dije que este equipo, tal y como estaba en ese momento, iba a luchar del 10 al 12. Porque se veía que faltaba algo más. Luego el equipo se refuerza con Naldo el mismo día del Nápoles, Sergio Sánchez, Didac, y viene Darder. Cuando viene Darder, yo dije que con el fichaje de Darder el equipo mejoraba y que por lo tanto podíamos aspirar como mínimo a repetir lo del año pasado, que era quedar entre los 8 primeros, octavo, noveno, décimo. Pero claro, a medida que ha ido pasando el tiempo, a medida que se han ido cumpliendo pues esos plazos de partidos donde uno dice, bueno, a ver, ¿qué pasa en las 10 primeras jornadas? Llegamos a la jornada 15, acaba la primera vuelta, jornada 20, jornada 25. Claro, cuando llegas a la jornada 27, que es la que tenemos en estos momentos, la que jugamos ayer, en el puesto número 14, 15, pues estábamos en el 13 y nos ha pasado el Leganés y la Real Sociedad. Estamos en el 15. Por detrás tenemos al Alavés 16 con los mismos puntos, al Levante 17 que está a 11 puntos y luego los del Camión del Pescado. Depor, Las Palmas, o Las Palmas, Depor y Málaga. Claro, tú ves lo que tienes detrás. Dices, no, hombre, está muy lejos. Sí, está lejos. Están a 4 partidos. Pero tu ambición es esa, alejarte del descenso y quedarte en esa zona de medios, en esa zona donde no hay nadie, donde no vas a aspirar absolutamente a nada. ¿Eso es de verdad lo que quiere este club? ¿Esto es de verdad lo que aspira este equipo o este entrenador? Pues parece que sí. Claro, el partido de ayer era un partido donde teníamos que haber salido como el día de la Copa. A ganar. De inicio. Y no a especular jugando horizontalmente. La primera parte solo chutamos una vez a puerta, que fue un cabezazo de Leo Batistao. Nada más. Nada más. Y en la segunda parte, el único chute a puerta fue el gol de Leo Batistao. ¿Esto es, de verdad, lo que quiere este equipo? ¿La ambición de este equipo? Claro, si además, repito, el entrenador te habla constantemente en la rueda de prensa después de acabar un partido que empatas a cero con el Depor, que no ha jugado a nada. Bueno, no jugó a nada, pero si no es por Diego López, perdemos. El Levante, que nos dio el balón, que jugaba con la ansiedad, que las dos ocasiones más claras de la primera parte las tuvo el Levante, que te marca de penalti, que no era, que penalti injusto, no por el penalti en sí, sino por la jugada del fuera de juego, cierto. Pero después del penalti, hasta que no sale Jurado, el equipo está plano. Pero plano totalmente. Estamos a 8 puntos del séptimo, que es el Girona, a 8 puntos del séptimo. Un equipo que tiene la mitad del presupuesto del Español a nivel de masa salarial. Por detrás del Girona está el Eibar, que tiene la mitad de la masa salarial. Y que fueron titulares 3 descartes de Quique. Y son titulares. Arbilla, Pape Diop y Jordán. Por detrás está el Getafe. Ojo, el Getafe. También recién ascendido. Por detrás, el Betis. Pero hoy el Celta, si le gana a Las Palmas, pega un subidón y se coloca con 38 puntos a 2 del séptimo puesto. Y cada vez nosotros nos vamos alejando más de ese bloque de equipos. Alguno decía, y yo lo puedo entender, pero no comparto la opinión, contra más equipos hay arriba, mejor. No. Contra más equipos hay arriba, peor. Porque para llegar nosotros, tienen que fallar ellos mucho más. No solo tienes que ganar tú, sino que vayan fallando ellos. Y cuando por encima tienes a tantos equipos, es difícil que siempre vayan fallando. Tú tienes que puntuar en campos como el de Levante. Es decir, ayer el Levante empata. O empatamos nosotros al Levante en el último minuto. Y echan al entrenador, que no lo echan por el empate de ayer, pero es el detonante de lo que ha ido pasando. Es decir, que con un empate, nosotros nunca hubiéramos echado al entrenador. Porque tenemos miedo. O no tenemos dinero, no lo sé. No lo sé. Pero lo lógico es que después del partido, bueno, es que la lógica en este club no existe. Y al no existir, tampoco les puedo decir por qué ha pasado esto, no ha pasado lo otro, porque tenía que haber pasado esto y no ha pasado. En este club no existe la lógica. O si la hay, alguien la guarda. Porque todo lo que está pasando este año a nivel deportivo, a nivel de resultados, en relación al entrenador, situación con jugadores, es extrañísimo, pero muy extraño. Y me molesta porque un equipo que tiene la plantilla que tiene, esté en el puesto número 15, y que el entrenador siga vanagloriando al resto de equipos que van por debajo nuestro, que están en zona de descenso. No lo entiendo. Es decir, si un entrenador no hace autocrítica, diciendo es que a lo mejor yo estoy haciendo las cosas mal, no estoy planteando bien los partidos, no vamos a ningún lado. Si la autocrítica siempre la tienen que hacer los jugadores, a mí me parece que ya cansa. Los jugadores saben perfectamente que no están jugando bien. Pero hay muchos factores para valorar por qué no se juega bien. Eso ya lo tenemos todo claro. Planteamientos rácanos, erróneos, rancios, sin ambición, no, para no perder. O sea, tú no puedes pasar de ganar al Atlético de Madrid y entrar en un bache. Pasar de empatar frente al Barcelona, otro bache. Le ganas al Madrid, empatas con el Levante. Ahora tenemos dos partidos que deben marcar algo más. Ante la Real Sociedad y el Betis, dos equipos que quieren el balón. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues darles el balón. A jugar al contraataque. Esto es lo que vamos a hacer el día de la Real y el día del Betis. Si sale cara, de maravilla. Si sale cruz, pues adiós, muy buenas. Claro, son partidos donde nosotros deberíamos intentar hacer algo más. Sí que es verdad que los partidos con equipos que tienen el balón nos ha ido mejor. Pero claro, si te marcan un gol, si adelantan en el marcador, ahí tenemos el problema. Porque no sabemos remontar. O remontamos a última hora, como el día del Villarreal. Llevamos jugando con la fortuna de los últimos minutos durante mucho tiempo. Ayer con el Levante, con el Madrid, con el Villarreal, últimos minutos de partido. Que hay que hacer la lectura positiva también, como diciendo, porque el equipo sigue vivo hasta el final, lucha hasta el final, pero no es que lucha hasta el final porque lleva luchando 40 minutos, no, porque el equipo decide que en los últimos 10 minutos, con un 0-0 o con un 1-0 en contra, pues se puede empatar el partido, se puede ganar. Pero esa lucha hay que tenerla desde inicio. La ambición de ayer, de los últimos 5 minutos o 10 minutos antes de acabar el, digamos, antes de llegar al 90 cuando marcamos el gol, es lo mejor. Pero es que esos 10 minutos, solo los últimos 10 minutos que jugamos con el Villarreal. Los últimos 10 minutos de más intensidad que jugamos con el Madrid a por el partido. Este equipo está capacitado para eso. Pero yo no sé qué le pasa a este equipo, si es decisión del entrenador o que los jugadores salen, no puedo decir con miedo, salen a mantener el resultado, que no nos marquen, pero regalamos 50, 60, 70 minutos en muchos partidos. Claro, cuando tienes o juegas con equipos que no tienen tanta calidad como el Depor, como el Levante, pues, bueno, pues al final, sin hacer nada de nada, acabas empatando. Pero ayer, repito, los últimos, desde la salida de Jurado, no sé en qué minuto sale Jurado, pero la salida de Jurado aportó una claridad de ideas en ataque tremenda. Es que este equipo no tiene claridad de ideas en ataque. Y lo llevamos diciendo desde el inicio de temporada. Es que no jugamos al ataque. No tenemos un planteamiento claro a qué jugar. Claro, defensivamente sí, pero ofensivamente no. Y si nos castigan con un gol, equipos más fuertes, no remontamos. Porque ellos también se encierran y son buenos equipos. Y te cierran todo. Tuvimos la suerte del día del Villarreal con el golazo en falta de Granero. El día del Madrid también con la jugada de Sergio García y Gerard Moreno. O el día del Celta. El día del Celta dio pena al equipo. Y a pesar de dar pena, cuando el equipo se va hacia adelante o le mete un par de pelotazos, siempre sale la inspiración de un jugador. Llámese, sobre todo, Gerard Moreno. Pero en global, somos un equipo mediocre, que hace un fútbol rácano. Entonces, cuando Dardero y en rueda de prensa dice que no están obsesionados con el tema de Europa, apague y vámonos. Yo con todo el cariño del mundo. Pero el objetivo de este club debería ser, con la plantilla que tenemos, luchar por Europa. No podemos estar como estamos. Es que miren ustedes la realidad. Puesto número 15. Con 32 puntos. 8 menos que el año pasado. 8 menos que el año pasado, que teníamos 40 ahora. Ahora con 40 el año pasado estaríamos séptimos. Sin hacer el año pasado, recuerden que al principio de temporada fue dura. A partir del día del Eibar con el 3-3 cambia todo. Pero no podemos ir de empate en empate. Miren. Estadística. Segunda vuelta. Bueno, primera vuelta. Sevilla. En la primera vuelta un punto. Segunda vuelta, cero. Leganés. Primera vuelta, cero. Segunda vuelta, cero. Barcelona. Primera vuelta, cero. Segunda vuelta, uno. Seguimos. Después de Barcelona, ¿dónde fuimos? Vigo. No, perdón, sí, Vigo. En primera vuelta, 3 puntos. Segunda vuelta, 1 punto. Por lo tanto, en la segunda vuelta estamos haciendo menos puntos que en la primera. Sigo. La primera vuelta llevábamos 4. En esta segunda vuelta, 2 puntos. Después de Vigo, fuimos. No, después de Vigo viene el Villarreal. Primera vuelta, 1 punto. Segunda vuelta, 1 punto. Después de Villarreal, Coruña. Primera vuelta, 3 puntos. Segunda vuelta, 1 punto. Después de Coruña, Real Madrid. Primera vuelta, 0 puntos. Segunda vuelta, 3 puntos. Y por último, Levante. Primera vuelta, 1.9. Segunda vuelta, 1.8. En la primera vuelta, llevábamos 9 puntos. 9. En esta segunda vuelta, 8 puntos. Pero cuenten. Positivo también, en ese sentido, lo que les voy a decir. Llevamos sin perder Barcelona, Celta, Villarreal, Coruña, Real Madrid y Levante. De los últimos 6 partidos de Liga, 1 victoria, 5 empates. Claro, yo cambiaba haber perdido 2 y haber ganado 2 y te vas con 4 puntos más. Porque aquí el empate te sirve de bien poco. Lo que te sirve es el ganar. Pero desgraciadamente, como jugamos a no perder, normalmente acabamos empatando. En la segunda vuelta llevamos solo 1 victoria, 5 empates y 2 derrotas. Una sola victoria contra el Real Madrid. Claro, me parece un bagaje horrible para un equipo que aspira a algo. Que aspira a algo. Pero yo no veo claro a qué aspiramos. Bueno, sí. A mantener la categoría, a no sufrir y ya está. A mí me parece que esto el año pasado podría servir, pero este año no puede servir. Este año, yo lo siento, pero a mí no me convence. Yo reacciono ante la poca, digamos, exigencia del equipo, la indolencia, la autocomplacencia. No me gusta. No me gusta. Hombre, si yo fuera el Alavés, que me han quitado la mitad de la plantilla, todos los titulares, y fíjense que el Alavés tiene los mismos puntos que nosotros, el objetivo era ese, el objetivo del Alavés era mantener la categoría, y miren cómo lo está haciendo. Pero digamos que nuestro objetivo era el mismo que el del Alavés, nuestro objetivo era el mismo que el del Girona, nuestro objetivo era el mismo que el del Eibar, nuestro objetivo era el mismo que el del Getafe. ¿A qué no? ¿A qué no? Pues estamos peor que estos y con equipos que tenían ese objetivo, como Málaga, Las Palmas. Bueno, único Levante, el Depor. Yo creo que el Depor no se creía a principio de temporada que el objetivo podría ser el mantener la categoría. Pero el resto no. El resto no. Y es muy, muy doloroso. Es muy doloroso llegar a estas alturas de la temporada con 32 puntos, a 8 puntos del Girona, a 8 puntos del Girona, con jugadores que no habían debutado en primera división, que no habían debutado en primera división, y hay muchos, que nunca habían jugado en primera división. Y estamos hablando de una plantilla como la nuestra, donde hay jugadores, que han sido campeones de Europa, que han jugado Europa League, que han sido campeones de Liga. Claro, ¿qué hemos hecho? ¿O qué hemos hecho mal? Pregunto, ¿qué hemos hecho mal para estar en esa posición? ¿Qué hemos hecho mal para no luchar por Europa? ¿O quién ha hecho algo mal? Claro, es que da la sensación de que la culpa la tiene el cha-cha-cha. De que nadie es responsable, o los responsables no lo dicen, no dan la cara, se esconden o no son autocríticos. Pero es que cada semana estamos igual. Por eso yo les dije después del partido con el Madrid el martes pasado, vamos a disfrutar hasta el domingo. Y luego vamos a ver cuál es la cara del equipo. ¿La de la ambición o la cara de el conformismo? Un conformismo que empieza a ser pesado. Un conformismo que ya cansa. Pero con qué ilusión uno va el... Y no justifico los que no van, ¿eh? Ojo. ¿Con qué ilusión se va el domingo al campo? Que alguien me lo explique. Claro, tú puedes decir, es que no lo cambiaba. De decir, hombre, es que vamos a luchar por no bajar. Bueno, yo no lo cambio por la actual situación, por supuesto, pero es que eso es como muy, muy banal, ¿no? Es decir, es muy pobre justificar, es mejor la actual situación que la de estar como el Depor o como el Levante o como en Las Palmas. Hombre, solo faltaría. Solo faltaría. Mire la alineación que jugó ayer o cómo estaba el banquillo del Español ayer. No fastidiem, no futem. No se puede justificar todo. Y la realidad es que hay un amplio sector que lo justifica todo. Y ya vale todo. Y no me gusta. Sinceramente no me gusta que a falta de 11 jornadas estemos así. Es decir, quedan 33 puntos en juego. Tenemos 32. Como mucho, llegamos a los 65 puntos. Es decir, que para hacer lo del año pasado, que son 56, nos faltan 24 puntos. 24 puntos significan, de los 11 partidos que quedan, 8 victorias. Es decir, que aumenta el tanto por ciento de victorias en relación a los partidos. Si antes estábamos en un 60% y pico, ahora estamos casi, pues en un 75% de victorias en relación a los partidos que quedan. Así, creo que hemos ganado 7 partidos de liga en 27 partidos. No me digan ustedes que vamos a ganar ahora en 11 partidos, vamos a tener 8 victorias. Es decir, el doble. Claro, es que nos vamos a quedar con 43, 44 puntos, 40, no sé, algo así. Y me parece de un ridículo tremendo. De un ridículo tremendo. Y no encuentro justificación porque esta plantilla es mejor de lo que está jugando, es mejor de lo que se está vendiendo por parte del entrenador. Y vuelvo a remitirme a las palabras de David López el último día. Pero miren los jugadores que están en el terreno de juego. Es que yo estoy alucinado. Miren la alineación del Levante. Si ustedes en la alineación del Español jugaran Pedro López, Cavaco, Robert Pierre, Luna, es el único que ha jugado en el Sevilla, centro del campo, para jugadores que yo creo que dirían, hemos fichado a tal jugador, dirían, ¿a quién? ¿A qué jugador hemos fichado? Centro del campo, Lukic, Ducuré, miren, el único un poquito Morales. Arriba, Sadiku, Ibi y Pazzini, que tiene más años, con perdón, que el entrenador. Claro, con estos jugadores dices, no, hay que luchar por no mantener, hay por mantener la categoría. Un equipo que acaba de subir. Claro. Pero tú mira la alineación del Español, Diego López. Los dos laterales posiblemente porque son jóvenes. Mar Navarro y Aarón. Pero ayer Mar Navarro en ataque estuvo tremendo. falló en el tema del penalti, pero hizo un buen partido Mar Navarro. Pero falla por Yogur en el penalti. Víctor Sánchez, Duarte, Gerard Moreno, Leo Batistao, David López, Piatti, Granero, Darder, Banquillo, Pau, Naldo, Carlos Sánchez, Jurado. No. Dicen, no, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Que un equipo con estos jugadores esté en estos momentos en el puesto número 15. Y que te hablen de que por Europa no ha habido obsesión nunca en el vestuario. Pues salió muy buenas. Claro, alineación del... Ahora miro la del día de Leganés. Cuellar, Bustinza, Mantovani, Gumbau, Raúl, Naranjo, Omar Ramos. Y mira la nuestra y dices, no, no, es que me estoy volviendo loco. Está el mundo al revés. Claro, el club. Y no quiero rebobinar a los temas famosos, sobre todo del Stoke City. Porque ya está trillado y todo el mundo lo sabe. Y el que no lo quiera saber es un problema para él. Pero este club tiene que tener más ambición. Yo luego me acuerdo del viaje a Coruña y encontrarme al presidente ejecutivo, vicepresidente también, porque ya no sé al final lo que es, Adol Rousseau, y diciendo que la venta de los jugadores no es lo más importante a nivel económico del club, que hay otros medios para ganar dinero, pues ya me dirán cuál, al margen del tema televisivo. Si además en el tema televisivo vas a perder dinero, como quedes en el puesto 14 o 15, porque bajas de ranking. Claro, ¿cuál es? Que alguien me diga cuál es. Señor Rousseau, dígame usted cuál es. Que Roger Guas, que lleva 2 días, que el día 12 empieza a trabajar de manera ya full time en el Español, me lo dijo claramente, que la lógica del fútbol es la venta de jugadores para ir creciendo poco a poco. O el señor Rousseau va a traer ahora un Nambenray de 80 millones al campo. No, por favor, que uno no es tonto. Que uno puede ser, no soy doctor en económicas, pero de economía sé algo. A base de experiencia y de estudiar también. Bueno, no sabré leer un balance global de proveedores, etcétera, etcétera, posiblemente, ¿no? Con amortizaciones, ya me puedo volver loco. Necesitaría a Vicente Sauqué o a mis amigos de Rombus. Pero hay cosas que caen por su propio peso. Si tú tienes un presupuesto de 70 millones, por televisión te dan lo que te dan, y necesitas llegar a un beneficio de 6 millones, y no te llega con la televisión y los ingresos atípicos, está claro que tienes que vender. Porque los socios no te van a dar 20 millones. Los socios que te dan 8 millones. El 11%, el 12% del total del capital. Claro, antes los socios te podían aportar el 30 o 40%, pero ahora ya no. Ahora un 60-70% es del tema televisivo. Bueno, no fastidiemos. Claro, cuando alguien que es vicepresidente te dice eso, pues yo ya no entiendo nada. Claro, luego al entrenador, hace una rueda de prensa, convence a todo el mundo y no pasa nada. Y no pasa nada. El santo grial, la involución, que los demás tienen mejor equipo de lo que parece. Claro, dices, no, así, díselo, ¿ven? El Depor y el Levante tienen mejor equipo de lo que parece y están muy mal. Pero como tienen un buen equipo, nos han puesto las cosas difíciles. En resumidas cuentas, que nosotros somos cuatro cañas. Somos cuatro cañas que no jugamos a nada. Así nos va. Miren, no es una cuestión de ser negativo. Es una cuestión de un realismo absoluto. Intento explicar la realidad en la que estamos viviendo. Y es una realidad difícil de entender. A mí me cuesta entender esta realidad. Porque yo veo... Llevo 25 años haciendo los partidos del Español. 25 años. He visto alineaciones de aquellas que dices... ¡Buah! ¡Madre mía! ¿Dónde vamos con esto? Y uno o dos jugadores te han salvado. La época de Raúl Tamudo. Donde no había mucho más, a lo mejor. Pero ha habido otras épocas donde había equipos que tenían un once tipo como la época Valverde. Con Lotina teníamos un buen equipo. Así nos fue. Que si no hubiera sido por Robertito, hubiéramos jugado a la Champions. Y acabamos jugando la Europa League. Y al año siguiente, con un buen equipo, en contra del entrenador, bueno, no pasa nada, no pasa nada, nos salvamos, lo importante es la Copa del Rey, campeones de Copa, pero a punto de bajar. Y miren ustedes los jugadores de la final de Copa del Rey. ¿Quiénes eran? Había un equipazo, un auténtico equipazo. Pero claro, a veces las situaciones, cuando están distorsionadas, no sabemos dónde van. Pero yo de verdad, recuerden alineaciones con Juan de Ramos, por ejemplo. Alineaciones con Clemente, con Luis Fernández. Equipos que dices que tenían dos, tres jugadores que eran lo más importante y que esos jugadores tiraban del carro y a lo mejor el entrenador hacía mucho más de lo que tenía en el banquillo. Y este entrenador, que posiblemente creo que tiene uno de los mejores equipos que hay en primera división, no lo sabe aprovechar. Alguno me habla, hombre, Camacho. El equipo de Camacho viene de segunda división. Son jugadores que algunos no habían jugado nunca en primera división. Con el refuerzo, por ejemplo, de Pochettino. Pochettino viene con Camacho. Pero Pochettino tenía 21 años. Branko Obrenović. No había una figura que digas. La primera figura que viene de verdad al Español en estos 25 años es Radu. Acuérdense ustedes, es jugador que era del Milan, que fue al Mundial de Estados Unidos con Rumanía, que allí destaca y lo traemos nosotros. Fue la figura más importante. Porque lo que llegó antes no eran jugadores que digas son jugadores con un nombre, eran jugadores, buenos jugadores, pero que tenían un entrenador que sabía cómo exigirles. Cuando llega Urzaiz viene del Salamanca y viene desquiciado. Lo trae aquí Camacho y lo convierte en un jugador tremendo, a Ismael Urzaiz. Y aquí traemos jugadores con una clase tremenda y acaban siendo mediocres ahora. Pero mediocres. Pochettino no era nadie, entre comillas. Branko no era nadie, entre comillas. Urzaiz, tres cuartos de lo mismo. Y acaban siendo grandes jugadores. Bueno, al final alguno lo tuvimos que vender. Yo creo que hay una parte de responsabilidad muy grande del entrenador. Que nadie lo quiere ver, o que él no lo quiere ver, o que se tapa, es posible. Pero yo no creo en muchas cosas. Y suelo confiar en lo que veo, en lo que siento y en lo que, en lo que se demuestra en el campo. Y en el campo no vemos nada. Desgraciadamente no vemos nada. Las 8 menos 5. Tenemos que hablar también del tema de la Supercopa, porque creo que es importante. El miércoles se juega la Supercopa, la Copa de Cataluña, donde el Barcelona va a ir con el carro del pescado otra vez. Y mi planteamiento lo he puesto en Twitter y sigo manteniéndolo. Creo que el Español debería enviar al B como premio a los jugadores del B por el temporadón que están haciendo. Como la normativa dice que tienen que ir 11 jugadores del primer equipo y no se va a cumplir, porque el Barcelona no lo puede cumplir. No lo puede cumplir. Yo creo que el Español debería ir con el filial, pero no como castigo, sino como premio. Porque el filial se merece, por lo que está haciendo, jugar la final de la Copa Cataluña. Porque el año que viene, si el Girona queda delante del Español, la Federación Catalana va a tener un problemón. Porque la normativa dice que tienen que ir los dos mejores equipos catalanes en primera división. Y claro, si el Girona queda delante del Español, el año que viene, teóricamente, la Copa Cataluña la jugarían Barcelona y Girona. Repito, creo que sería un premio para el filial. Pero eso es una decisión que debe tomar el club con el entrenador. Creo que al final irán los que no juegan nunca con el resto de jugadores del filial. Claro, tenemos en la plantilla 23 jugadores de la primera plantilla. Bueno, luego lo explico. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, que son casi las 8 de la tarde, quedan 3 minutos. Tenemos que ir con la publicidad, pero les cuento lo de la Copa Cataluña. 8 menos 3, en directo, sintonía Tiempo de Español, como siempre, hasta las 8 y media.
Especias y conservas, Dani.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Carlos Doncel, jugador del Español B.
De pequeño, a veces incluso mi madre me quería castigar algún entreno, ¿no? Pero mi padre me defendía, no, que sí, que tiene que ir a entrenar. Pero bueno, eso supongo que a muchos hijos les habrá pasado esa situación.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Minuto y medio para llegar a las 8 de la tarde. Recuerden que del 8 al 18 de marzo Estrella Damm patrocina Passeig de Gourmets, el primer festival gastronómico del Paseo de Gracia. Durante 10 días disfruta del talento gastronómico que se reúne en la calle con más estrellas Michelin de Barcelona. Ya lo sabes, el Paseo de Gracia. No te vas a perder la ruta de platillos, menú degustación, menús especiales a cuatro manos y muchas cosas más que puedes consultar en el programa de Estrella Damm y puedes hacer además tu reserva en www.passeigdegourmets.com. La mejor gastronomía de la mano de Estrella Damm. Recuerden, del 8 al 18 de marzo, Estrella Damm patrocina Passeig de Gourmets, el primer festival gastronómico del Paseo de Gracia. Más información para hacer la reserva www.passeigdegourmets.com. 8 de la tarde, una pausa, y hablamos con Quique Iglesias de la última hora de Diego López, y luego haremos la reflexión sobre la Copa Cataluña.
Especias sí, conservas, Dani. La marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y Sant Lluís esquina Montmany.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies sí, conserves Dani, la marisquería en casa.
8:01, antes de hablar de la Copa Cataluña y de la idea del filial, que a mí me parece perfecta porque como premio se merece jugar esta final. Quique, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
Diego López ya está en Barcelona, ¿no?
Sí, en una clínica de Barcelona, la clínica Diagonal, ahí está, ingresado. A las 7:08 estaba, bueno, pues se enfilaba a la calle la ambulancia que le ha traído desde el Hospital de la Fe en Valencia, y bajaba de la ambulancia el doctor Miguel Ángel García, y luego los camilleros pues ayudaban a la camilla a salir de Diego López. Diego López, que no llevaba demasiado buena cara, obviamente, después de un viaje de 300 y pico kilómetros, pero está golpeado, ¿eh? Está golpeado, se va a quedar en observación unas horas. Yo no sé si mañana o pasado se irá para casa, pero que va a estar varias semanas de baja.
Yo creo que si juega después del parón.
¿Qué es cuándo el parón?
Pues es Real Sociedad, Betis, parón. A la vez, sí, un mes.
Me parece bien.
Un mes.
Me parece bien.
¿Tú crees que va a jugar con...? Yo comentaba al principio que el tema del casco dependerá un poco de cómo él se sienta. Porque el tema de Cech llegó a decir que tenía miedo de jugar porque se sentía desprotegido. Entonces puede ser que sea un poco recomendación médica y que él diga, no, yo prefiero jugar con casco porque es que ahora me da como miedo.
Bueno, el club va a quedar con un neurocirujano, una visita que se va a producir en las próximas horas aquí en Barcelona, un especialista, y yo creo que el neurocirujano va a tener suficiente entidad y suficiente calado en la opinión del doctor del Español y en la opinión del portero para decirle, oiga, mire, no haga bromas, póngase una chichonera y ya está. De lo que diga el neurocirujano va a salir esa decisión. No me extrañaría en absoluto, porque el golpe fue muy duro, fue aquí en un costado, el traumatismo craneal ha sido muy severo, y bueno, pues nada, hasta que se recupere, jugará Pau, entiendo, ¿no?
Sí, no, que tiene que jugar Pau, no. Es que yo he leído en redes sociales que Pau no juegue porque que juegue Dufrías.
No, hombre, no. Me parece no hagamos broma,
yo he dicho que si quedaran 3 jornadas y ya estuviéramos salvados matemáticamente, que no, ni vamos ni para arriba ni para abajo, que juegue quien quiera, como si quiere jugar el Romero de la Puebla. Pero ahora, oye, mientras tengamos alguna ilusión, demasiado iluso, de llegar al séptimo puesto, no vamos a hacer
nada, que hay que jugar con el mejor portero que tienes.
No, está, por eso te lo digo, pero que es por tener ilusión en algo, porque ilusión poca hay, no nos engañemos.
Bueno, de seguir la racha de no perder, ¿no? 6 partidos sin perder.
5 empates y 1 victoria.
Sí, señor.
Tenemos menos puntos que en la primera vuelta también.
Bueno, eso ya se sabe, así.
No llegamos a los 56. He estado haciendo las cuentas, tenemos que hacer casi un 80% de los puntos.
No, 56.
Llevamos 7 victorias en 27 partidos y ahora quedan 11 partidos y tenemos que hacer 8 victorias.
No. Borra eso.
Yo tengo que dar las estadísticas. Las tengo que dar.
Ya sabes que en radio las estadísticas...
No, pero hay que decirlas. Es decir, yo digo, por la gente le puede interesar. Mira, he hecho un equipo para el domingo ya.
A ver, si mirarte digo que van a jugar Pau en portería, ¿sí? Pau López, David López.
No, a ver, vamos. Mar Navarro, David, Duarte, Aarón.
Mar Navarro, David, Duarte, Aarón.
Piatti, Granero, Víctor Sánchez, Jurado. Porque yo no sé cómo estará Carlos Sánchez. Porque el jueves es el entierro del capitán de la Fiore. Entonces no sé anímicamente cómo estará. Y arriba Gerard Moreno y Leo Batistao.
Bueno, yo pongo a Carlos Sánchez y quito a Jurado.
Yo lo he dicho, pero hasta que no sé cómo esté él, cómo entrene y todo esto, no se puede saber.
Sí. Hay que recordar que Dardel es baja por sanción.
Y Sergio está lesionado, 10 días.
10 días, con lo cual...
No, ya no vuelve hasta el parón.
Hasta el parón.
Hasta el parón. Es decir, hasta el día del Alavés.
Hay que ganar a la Real y no perder en Betis.
Es que jugamos contra dos equipos que nos van a que quieren el balón.
Con lo cual nos va bien a nosotros.
Pero si te marcan, le hemos cagado. Porque entonces la iniciativa te la van a dar ellos. Ahí está el problema. A nosotros nos ha ido bien con equipos que llevan el balón cuando no te han marcado. Entonces...
Es un fastidio la baja de Sergio, ¿eh? En casa sobre todo, ¿eh? Porque Sergio en casa hace mucho trabajo y crea mucho peligro. A mí me da la
el tema Sergio, empieza a ser peligroso su contrato. Porque si no juega, no llega.
Me da la sensación de que va a renovar igual, ¿eh?
¿Tú crees? Yo no lo tengo tan claro. No lo tengo claro. Dependerá mucho de quién sea el entrenador y del director deportivo.
O del director general
deportivo. O del director deportivo que pueda venir. O el que sea, no lo sé. Claro, porque estamos hablando de que es una decisión de club. Claro, yo no sé si Sergio renueva un año más, si el contrato aumenta mucho o no aumenta mucho. Porque la idea del club ya sabes que es rebajar contratos.
¿Cunde la sensación en algún jugador del vestuario que el entrenador debería ser David Gallego, que gusta mucho a algunos futbolistas del primer equipo?
Yo siempre he dicho y he defendido que David Gallego es un gran entrenador. Y cuando lo decía, me achacaban que como yo era amigo de Lardín, defendía a David Gallego. Ahora no soy amigo de Lardín y sigo defendiendo a David Gallego.
Yo también. No, yo lo defiendo igualmente.
No, te lo estoy diciendo, que cuando yo defendía a David Gallego, cuando el año pasado baja el equipo, que no lo baja él, que para mí el responsable de la bajada del equipo tiene dos nombres, que son Jordi Lardín y Ramón Robert, por no reforzar el equipo con la marcha de Margual y no hacer nada, y simplemente por ganar dinero, no sé si es decisión del club, cuando se vende al Sevilla y no fichas a ninguno para marcar goles.
Bueno, igual no quería renovar, le faltaba medio año de contrato.
Sí, me parece muy bien, pero te estás jugando que tu máximo goleador... Es que igual acabó también como máximo goleador del equipo... Sin jugar toda la segunda vuelta.
También hay que decir que Mar Navarro se fue al primer equipo, Mar Roca se fue al primer equipo.
Bueno, Mar Roca ya no contabas con él. Melendo jugó algún partido, Aarón jugó algún partido al principio. Y Mar Navarro estaba lesionado toda la primera vuelta casi. Empezó a jugar y de extremo. Pero tú sabías que tenías que reforzar el equipo para no bajar. Y no se hizo, a pesar de la venta no se hizo. Y por eso para mí son responsables. Nunca David Gallego fue responsable, porque él hacía... Oye, 10 jugadores al primer equipo, como ahora, 10 jugadores al primer equipo a entrenar. Claro, luego llega el viernes, juegas el sábado, el domingo, y tienes que recomponer el equipo. Claro, no es lo mismo la tercera división que la segunda B.
Bueno, total.
Pero yo no creo que David Gallego sea el entrenador del primer equipo.
No, es complicado.
Y Rubí, yo sigo diciendo que a mí no me gusta como entrenador. Que está haciendo un gran trabajo en el Huesca, pero a mí no me parece un entrenador para el Español. Si queremos aspirar a algo más. Es una opinión personal, ¿eh? Que no digo que sea mal entrenador, ¿eh, Rubí?
Sí, le gusta Berizzo, ¿eh?
Berizzo, sí. Yo ficharía... Bueno, ya que Bielsa sé que no va a venir, ficharía a Berizzo. Bueno, también veremos la decisión del club, de lo que va a pasar. ¿Tú tienes claro que Quique no sigue?
Hombre, sí, me da la sensación de que Quique no sigue. Pero vamos, que habrá que hablar con él, ¿eh?
No, hombre, claro.
O él con el club. Que tiene contrato y...
Le queda un año. No, pero si le viene una oferta de algún equipo de Inglaterra o lo que sea, posiblemente sí que se vaya y pida llegar a un acuerdo. Y bueno, yo no me acuerdo, será... Hola, hola. Nosotros no te pedimos nada, tú no nos pides nada y... Decisión amistosa.
¿Cómo dices tú? Goodbye, man.
Adiós, amigo. Chao, chao, bambino. Bueno, hola. Tenía que cantarla. Cuando la canto me sale mejor. Pero si no la canto no me sale. Una cosa más, Kike.
Nada más, que mañana...
Bueno, tema de... Quiero comentar el tema ahora, hablaré después de la pausa de la Copa Cataluña.
La Supercopa.
O Supercopa es igual.
Claro, el tema es que...
Hay una normativa que dice que tienen que ir 11 jugadores del primer equipo. Normativa que no se va a cumplir en el Barcelona, como era de esperar. Porque le ha dado fiesta a 12, más Iniesta, que está lesionado. ¿Hay alguno más lesionado?
No.
¿Seguro? Son 13. No, no sé los que tienen. Es que no sé si hay alguno más lesionado de Barcelona o no sé si
no.
Barcelona.
No, yo creo que no hay ninguno, no tiene ninguno más lesionado, ¿eh? No tiene ninguno más lesionado. Claro, españoles que tampoco les sobra muchos. Les sobraban hace dos meses, les sobraban.
Hacemos la lista, mira. Lesionados. Diego, hay 23 jugadores en la primera plantilla ahora. Diego López no puede ir. Sergio García tampoco.
Sergio Sánchez tampoco.
Sergio Sánchez tampoco.
Bueno, aunque ha hecho el entrenamiento con el grupo, creo, ¿no?
No sé. Jairo. Bueno, pues contamos que...
Venga, va.
Tres. Quedan 20. Aquí, Pau no te lo puedes llevar a Pau.
Sí, hombre, a Pau te lo
vas. ¿Y si se lesiona?
No, ¿qué juega? Pero a Pau te lo llevas.
No, pero de suplente.
De suplente, claro.
Vale, que juegue Edu Frías.
¿Te hago el equipo?
Sí, vale.
Edu Frías de portero. Con Javi López, Naldo, Hermoso, Didac. Con Marc Roca. Vamos a hacer las bandas. Por ejemplo, Melendo.
Jurado, entonces.
Jurado.
¿Y arriba? ¿No vas a hacer jugar a Gerard Moreno también?
No, pero puedes hacer jugar a Darder, que no va a jugar el domingo. ¿Cuántos me faltan?
Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltan dos.
¿Paul Lozano?
Por Lozano lo tengo que meter. Bueno, Puado arriba y Paul Lozano. También está, puede jugar Alex López. Es que yo llevaría al B directamente. Llevaría al B. Porque el año que viene, si la normativa se cumple y quedamos por detrás del Girona...
Jugará al Girona. Y el español va a acatar eso, ¿eh?
Es que me parece perfecto. Entonces, yo, como premio al B, lo llevo a jugar la final de la Supercopa Cataluña. Sería un... Estaría muy bien, ¿no? Digo yo, ¿eh? No sé, es una idea.
El Barça va a ir con Dembélé, Alex Vidal, tal... Cilesen, Jerry Mina. Tampoco está mal el equipo del Barça, ¿eh?
Bueno, parece perfecto, pero dile a los de Lleida que vayan al campo. Voy a decir que está vendido todo el...
Bueno, entre lo que has vendido y lo que has regalado, más o menos estará a mí medio lleno.
No sé. Yo de verdad prefiero... No por tema de lesiones ni nada, sino...
¿Me llamarás el sábado o no? El miércoles.
¿El miércoles? No, el Supercopa no. A lo mejor al principio. Pero nada más, no. Mucho más. ¿Vas a ir a Lleida?
Sí que voy.
Bueno, pues buen viaje entonces.
Venga, gracias.
Buen viaje. Gracias.
A ti.
Quique, las 8 y 13 minutos, la última pausa y hablamos de la Supercopa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
Especias y conservas, Dani.
Las 8 y 14 minutos, 16 minutos para llegar a las 8 y media. Me envía varios oyentes que Semedo también está lesionado. Es decir, que son 12 y 2, 14 jugadores de la primera plantilla de Barcelona que no van. A ver, yo puedo entender que aquí pueda haber una... Bueno, miren, voy a poner una encuesta en Twitter... A ver lo que piensa la afición del español. Si es llevar al ve como premio o hacemos una mezcla. Simplemente es una posibilidad, ¿eh? A mí me parece que... A mí me encantaría que fuera el B. Sinceramente, creo que se lo merece. Como premio a los jugadores y ya está. Lo que pasa es que no va a ser así. Ya les adelanto que no creo que el club decida llevar al filial a jugar la Supercopa de Cataluña. Pero volviendo a este tema, cuando hablábamos con Quique Iglesias y de la posible alineación, está claro que del primer equipo quedan pues Javi López, de los que no jugaron ayer o no viajaron, Naldo, Hermoso, Didac, Marroca, bueno, jugó Melendo, pero no estaba en la convocatoria, pero luego entró, Darder, que no jugará el domingo porque está sancionado, Jurado jugó los últimos minutos, y luego, claro, arriba no puedes desgastar a Piatti, Gerard Moreno y Leo Batistao, sabiendo que además Sergio García está lesionado. Creo que la lógica sería esta, sinceramente. Para mí la lógica sería esta, pero bueno, yo no sé quién va a poner o no la lógica en el equipo frente al Barcelona. A mí esta competición, siempre he dicho que nunca la he entendido, que siempre vamos a remolque de lo que hace el Barcelona, y creo que eso no es bueno. No es bueno porque nosotros creo que nos merecemos algo más. El Español ha hecho mucho por la Copa Cataluña, la Supercopa de Cataluña, la Copa Catalana, como le han llamado, o ha cambiado de nombre 50.000 veces. Si alguien ha hecho algo por esta competición para que siga teniendo un cierto prestigio, ha sido el Español. Quien la ha desvirtuado siempre ha sido el Barcelona. Y luego, si nos ganan, nos ganan con el filial. Si ganamos nosotros, es que les hemos ganado con la mitad de la plantilla. Recuerden que, si no me equivoco mal, el actual campeón de la Copa Cataluña somos nosotros, que ganamos el año pasado. A mí me encantaría que el club tomara esta decisión. De verdad que me encantaría. No sé, supongo que alguno dirá, hombre, que ¿y si van 8 del B y 8 del primer equipo? También a lo mejor David Gallego piensa, hombre, que jugamos este fin de semana con el Tarrasa. Y no quiero desgastarme con... o que los jugadores se desgasten. También se puede entender. Pero también el Barcelona va a llevar la mitad de gente del B y alguno del juvenil, como ya hizo, creo que en alguna temporada. Claro, es difícil de valorar en estos momentos qué es lo que tenemos que hacer. Claro, siempre estarán los puristas, ¿no? Los puristas que siempre están, no, nosotros tenemos que ir con lo mejor que tengamos, etcétera, etcétera. Pero ellos de momento, lo dicho, y alguno se puede caer, a lo mejor. 12, Valverde ha dado a 12 jugadores fiesta y dos están lesionados, que son Iniesta y Semedo. Por lo tanto, vamos a esperar a ver qué ocurre. Vamos a esperar a ver qué ocurre. Bueno, mañana, bueno, no habrá tampoco rueda de prensa del entrenador. Quique no va a hacer rueda de prensa de cara al partido de la Supercopa de Cataluña. Vamos a irnos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y acabamos casi el programa, que nos quedan 10 minutos. Quería explicarles un poquito más del tema de la Supercopa de Cataluña, pero después de la conversación que hemos tenido con Quique Iglesias, bueno, pues lo hemos medio arreglado, medio solucionado, o por lo menos medio comentado lo que va a ser en principio un partido, bueno, pues entre equipos B, sobre todo el de ellos, a partir de las 7 menos cuarto el miércoles en campo del Lleida. Y luego lo dicho, si este año el Girona queda por delante nuestro, el año que viene la final de la Supercopa de Cataluña la jugará Girona y nosotros no. Es un golpe duro a nivel de prestigio. Así que, miren, ya tenemos otro motivo más para intentar superar al Girona. Pero lo veo difícil. 8 y 20, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ferran Empresa, con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas, Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00. www.ferran.es. Alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. El mejor local para el mejor negocio. Nos quedan 9 minutos para poner el punto y final. Antes, también me gustaría hablar, por supuesto, del B. Un B que volvió a ganar ayer, 3-0 frente al Sardañola. Quedan muy poquitos partidos para que acabe la competición. El segundo clasificado es el Hospitalet. El B tiene 72 puntos, casi nada. No ha perdido ni un solo partido, ni un solo partido. Y está muy cerca de ser matemáticamente equipo de playoff. Creo que si no pasa nada en 2 jornadas... el B ya se mete en playoff, como mínimo ya como cuarto. Claro, estamos hablando de que 18 puntos, creo que quedan 9 jornadas para acabar la tercera división, son 6 victorias. El Hospitalet tiene que ganar 6 partidos más que nosotros. Eso significa que en los últimos 9 partidos, nosotros no hacemos nada más que 9-10 puntos. Va a ser imposible. Es decir, yo creo que hay que asegurar. No sé si lo aseguraremos en 2-3 jornadas, pero está muy cerca. El que el filial sea líder y juegue como primero en el playoff de ascenso a Segunda B es algo que se buscaba desde el principio y se ha conseguido. Y desde aquí, como comentábamos con Quique Iglesias, me refiero, a mí me parece que David Gallego es un gran entrenador. Lo demostró en el juvenil, lo pudo demostrar medianamente en el filial el año pasado en Segunda B, y sigo explicando y seguiré defendiendo a David Gallego, que él no es responsable del descenso. Los jugadores creo que tampoco. Que fue una bueno, entre todos se puede considerar responsables, pero los que menos para mí son el entrenador y los jugadores. Hubo decisiones muy equivocadas y aquí lo comentamos. Y aquí se dijo que la marcha de Margual le hizo mucho daño al filial. Le hizo daño porque era el máximo goleador. Y resulta que acaba la temporada y el máximo goleador del filial seguía siendo Margual con 6 goles. Y creo que, no sé si fue Rubén o no recuerdo, quién fue luego con 6 goles también el que ya no está jugador de, que ya no está en el filial. Claro, cuando tú haces una segunda vuelta donde tu máximo goleador ya no está y ninguno de los que están en el equipo consiguen llegar a los 6 goles, Rufo. Era Rufo, el que consiguió también 6 goles. Claro, al final acabas desgraciadamente bajando de categoría. Pero se ha hecho un trabajo muy bueno. Y yo ese trabajo, por supuesto que yo no le voy a quitar el mérito que también puede tener Jordi Lardín en todo el trabajo del B. Ahora ya Lardín no lleva el fútbol base. Lardín solo lleva el primer equipo. Y a mí me atacaron, entre comillas, cuando yo defendía a David Gallego, que David no tiene ni idea, que no es un buen entrenador, que está porque es amigo de Lardín, porque se conocieron de Esparraguera, etcétera, etcétera. Y yo se lo preguntaba siempre a David Gallego, cuando, al principio de todo, en las primeras entrevistas. Yo le decía, ¿sabes que hablan, que dicen que tú estás en el Español porque eres amigo de Lardín? Y con el paso del tiempo, siempre defendía a David Gallego. En las buenas y en las malas. Porque considero que es un buen entrenador. No sé si David, como ha dicho Kike Iglesias, que hay algunos jugadores que les gustaría que el año que viene... Yo no creo que David Gallego el año que viene sea entrenador del primer equipo. Porque para traer a Rubí, sí que es verdad que prefiero a David Gallego. A mí Rubí, en su momento, y no digo que sea mal entrenador, pero su paso por el Barcelona a mí me dolió. Sinceramente me dolió. Y no lo voy a negar. Y me dolió. Luego él se buscó la vida. No ha tenido mucha suerte en los equipos que ha estado, porque todos han acabado descendiendo, porque él iba a intentar salvarlo, si no lo consiguió, o lo echaron de algún equipo. Pero está haciendo un gran trabajo en el Huesca. Es verdad, es líder el Huesca en segunda división. Y si todo va normal, es posible que suba de manera directa, que no tenga que jugar el playoff. Pero creo que no podemos pasar de Quique Sánchez Flores como nombre a Rubí. Creo que este equipo necesita un entrenador ambicioso. Un entrenador que sepa lo que es el Español, en el sentido de que intente sacarle mayor provecho a lo que tenemos. Y tenemos un buen equipo. Repito, no digo que Rubí sea un mal entrenador. Pero creo que hay otras alternativas. Que el Español debe buscar entrenadores valientes. Valientes en el sentido de decir, yo con este equipo puedo ir a Europa. Voy a luchar por ir a Europa. No, es que no me han traído lo que yo pedí. Es que no soy feliz. Es que los demás son mejores. Así no vamos a ningún lado. Así nunca vamos a crecer. Y creo que el Español merece ese crecimiento. El año que viene van a haber muchísimos cambios, pero muchísimos cambios. No sé si al final será el entrenador, el director deportivo, jugadores que tendremos que vender, jugadores que se tendrán que ir por el tema salarial también y que habrá que llegar a acuerdos, si tienen ofertas. Van a pasar muchas cosas. Por supuesto que nos ayudaría ir a Europa. Pero con la mentalidad que tiene el entrenador y con la mentalidad que tienen algunos jugadores que, bueno, pues ya está bien con lo que hay, porque tienen inculcado el pensamiento del entrenador, es difícil ir mucho más allá. Y lo hemos comentado a lo largo de una hora y pico al principio del programa. Soñar es importante. Porque si sueñas algo grande, intentarás conseguirlo. Y si no lo consigues, a lo mejor te quedas en un sueño más pequeño. Pero cuando ya tu ilusión es simplemente transitar, pasar, dejar hacer, que todo vaya tranquilo, fluyendo, sin ambiciones, al final acabas donde estamos. De momento en el puesto 15. Minuto y medio, nos tomamos la última estrella y nos vamos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a poner el punto y final. Mañana volvemos a las 7, mañana tenemos nuestra tertulia. Por cierto, mañana acabamos a las 8 y cuarto, porque mañana hay especial Champions. Qué bien sienta la última. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden que ayer el mejor jugador del partido, según los oyentes, hubo dudas. Hubo empate. Mar Navarro y Jurado. Don't fight it, don't fight it. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos. Gracias a nuestro compañero Mar Peirés, también al sufrido Héctor García, que mañana tendrá una muy, muy mala noticia. Y si no, tiempo al tiempo. Mañana volvemos, como siempre, a partir de las 7 en Tiempo de Español con Estrella Damm. Como siempre les digo, que sean muy, muy felices. When we get close together, with your cheek close to mine. 8:30